En la W, el reporte, coronel.
Bueno, buen momento para saludar a Daniel Coronel, que llegó con su reporte. ¿Qué nos trae hoy, Daniel? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Este es el reporte, coronel. 070, la revista digital de la Universidad de los Andes, descubrió que el homicidio del dirigente estudiantil Lucas Villa, acribillado el 5 de mayo de este año en Pereira, no fue producto de disparos indiscriminados contra la multitud que protestaba. Fue un asesinato premeditado y organizado. Los sicarios lo rondaban en varias motos y la bala que lo mató fue disparada a menos de un metro de distancia. Los hallazgos son resultado de una investigación hecha con el rigor que le ha faltado tanto a la fiscalía como a la policía para buscar a los responsables del crimen. En esa investigación periodística participaron también Forensic Architecture, Bellingcat y Baudó Agencia Pública. Usando la imagen de una cámara de seguridad y horas de grabación efectuadas por los testigos con sus teléfonos, los investigadores ensamblaron la línea de tiempo del homicidio, construyeron un modelo tridimensional de la escena del crimen y recopilaron testimonios inéditos de la ejecución. Lucas Villa era un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Horas antes de ser asesinado, gritó una frase que resultó premonitoria. Durante las jornadas del paro nacional en Pereira, Lucas se convirtió en un símbolo de la protesta pacífica. Fue grabado bailando en medio de las manifestaciones, saludando amistosamente a los miembros del escuadrón antimotines del ESMAD y cantando las estrofas que identifican y unen a todos los colombianos. Después de las 7 de la noche, mientras Lucas caminaba con un grupo de manifestantes en inmediaciones del viaducto de Pereira, la cámara de seguridad empezó a grabar las imágenes de dos motocicletas que lo vigilaban. Iban y venían por la zona. Pasaron 6 veces por el lugar. A las 7:31, las dos motocicletas se dirigieron hacia donde estaba Lucas. Y aquí ocurrió el crimen. Sonaron 8 disparos en 4 segundos. Amables oyentes, ya van a entender por qué les pido esto. Pero por favor, cuenten los balazos. 1, 2, 3. Y fíjense que entre el séptimo y el octavo pasa un tiempo levemente mayor. El detalle es importante porque la investigación periodística sincronizó el sonido de los disparos con la imagen de la cámara de vigilancia que muestra a uno de los pistoleros bajarse de la moto y acercarse mucho para buscar un blanco específico, Lucas Villa. La necropsia mostró que el estudiante recibió 3 de los 8 disparos. 2 de ellos no parecen mortales, lo hirieron en los glúteos y la pierna derecha. Pero el tercero, de acuerdo con el informe forense, entró por la oreja izquierda, atravesó su cabeza, le fracturó una vértebra cervical y salió por el lado derecho del cuello. La trayectoria muestra que fue hecho desde arriba, es decir, posiblemente cuando Lucas ya estaba en el piso. Lo más revelador es que esa tercera bala dejó en el orificio de entrada lo que los legistas conocen como tatuaje, una quemadura de pólvora que solo se produce con disparos efectuados a un metro de distancia o menos. Es decir, a Lucas Villa lo mataron con un certero proyectil disparado prácticamente a quemarropa. En el lugar donde fueron abaleados Villa y otra persona, pedían a gritos una ambulancia.
¿Dónde está mi amor?
La ambulancia sí llegó, pero pasó de largo. Un carro particular recogió a Lucas Villa, que murió una semana después en el Hospital Universitario de Pereira. El periodista Lorenzo Morales, profesor de la Universidad de los Andes, fue editor de esta notable investigación. Lorenzo, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
¿Cuáles son las principales conclusiones de la investigación periodística?
Pues, Daniel, yo creo que la muerte de Lucas Villa fue un caso, en primer lugar, emblemático en el marco de las protestas y quizás por eso también lleno de confusiones y zonas muy grises o incluso bastante opacas. Es decir, no, nunca hubo claridad sobre qué fue lo que ocurrió. Y yo creo que en esta investigación pues arrojamos nuevas luces sobre ese hecho y sobre todo interrogantes y preguntas que habría que hacerle a las autoridades. Como tú bien lo decías en el reporte, yo creo que uno de los hallazgos más importantes es que, contrario a lo que se alcanzó a decir en algún momento, Lucas no cayó, digamos, por la mala suerte de estar en un grupo de personas que fue atacada de manera indiscriminada, sino que nuestro análisis muestra que efectivamente el sicario iba por él. Es decir, Lucas era el blanco del ataque. Y eso queda demostrado un poco con la trayectoria del sicario y también como con la secuencia de disparos. Lo otro que también es muy llamativo es que muy probablemente no se trató, digamos, de un acto, digamos, como espontáneo de algún violento, sino que hubo verdaderamente una coordinación y una preparación de la escena. Y esto lo pudimos confirmar a través de este video inédito, que no se había visto hasta la publicación de esta investigación, donde en casi una hora de imágenes pudimos rastrear el movimiento de muchas personas alrededor de esa zona, y entre esas de dos motos que nos llamaron mucho la atención porque circulan de manera frecuente por el área, y luego finalmente, evidentemente, se acercan al grupo de personas donde está Lucas, se ubican identificando una salida de escape del viaducto, cometen el crimen y huyen por esa salida. Entonces yo creo que eso también muestra, contrario a lo que algunos decían, pues que no fue la mala suerte de Lucas estar parado en el lugar equivocado. Y por otro, pues confirmando un poco esta conclusión de que Lucas era el blanco, el último disparo que se hace a muy corta distancia y que es finalmente el que termina causándole la muerte, pues es una evidencia de que el asesino quería, digamos, como terminar el trabajo. Hay otra cosa que nos llamó mucho la atención en ese material que recolectamos y es la presencia de la policía 8 minutos después de los disparos sobre una especie de puente que tiene una visual completa de la escena. Pudimos establecer que una patrulla en moto llega a ese punto, se detiene, al parecer testigos o la gente que estaba ahí se dirige a ellos, parece explicarles lo que sucedió, y algunos segundos después la moto continúa su trayecto. No sabemos qué hizo la policía, qué conversación tuvo con estos potenciales testigos, pero el caso cierto es que desaparecen y no se vuelve a ver sino hasta como 20 minutos después otra patrulla que pasa por el mismo puente, pero sigue de largo. El caso es que la escena del crimen no fue acordonada, no hubo ningún tipo de acercamiento de la autoridad para, digamos, acordonar el área. Mucha evidencia material y también testimonial seguramente se perdió por esa demora o negligencia de la policía. Y esto sobre todo es importante porque algunos días después el director de la DIJÍN aseguró que la policía había hecho una presencia inmediata, que habían asegurado el área, y pues realmente no fue así. Yo creo que esos son los hallazgos principales. Entre otros también que circularon, se dijo mucho que el viaducto habían apagado las luces, etcétera, pero nuestro análisis muestra que no fue así.
Bueno, si quieren ver el video con toda la investigación realizada con participación de equipos periodísticos en Pereira, en Londres y en Ámsterdam, pueden ir a la página web de la W. La investigación la publicó 070, un medio universitario, un medio que desde la Universidad de los Andes nos enseña el periodismo que todos deberíamos hacer. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.